Javier lo conozco, bueno, como la gran mayoría lo conoció, ¿no? Por redes, por los medios. Y un día me enteré por una amiga que estudiaba economía en la UNR, en la Universidad de Rosario, que iba a dar Javier una charla, una conferencia para alumnos, para quien quisiera ir, era abierta. Uh-huh. Y mi amiga formaba parte de la organización y me comentó que se habían atrasado unos 20 minutos por unas cuestiones meramente organizativas. Y que nada, había que decirle a Javier Milei que estábamos demorados 20 minutos. Claramente nadie quería ir a...
Nadie se animaba a dar la cara.
Y yo dije, bueno, o sea, yo tenía 16 años en ese momento, yo no formaba parte de la organización porque lógicamente no me iban a poder organizar nada con 16 años. Y dije, yo voy porque tengo algunas preguntas que hacerle, ya que coincido con él en todo lo que es económico, porque no soy economista y lo que he escuchado que dice me cierra bastante. Ahora, lo que a mí me atañe más, que es todo lo cultural y lo social, lo he escuchado poco hablar.
Sí.
Pero porque, lógicamente, él se dedica a la economía. Así que aprovecho esos 20 minutos, yo lo entretengo y le hago un par de preguntas sobre feminismo, aborto, temas relativos a lo cultural y lo social. Y nada, me mandé muy de cara dura a hablarle directamente, decirle qué tal, mi nombre es Eugenia, yo hago política a través de las redes sociales, banco todo lo que pensás en lo económico, pero tengo ciertas dudas sobre lo social, así que empecé a preguntarle y nada, terminamos teniendo un diálogo muy ameno en el cual coincidimos en la mayoría de las cuestiones que planteábamos, y ahí empezó el contacto en redes, ya que yo le muestro que nada, que yo en las redes hacía todo un trabajo de batalla cultural, defendiendo justamente las mismas ideas que él procesaba.
Bien, y le mostraste tu Instagram y demás. Y contame, en eso, ¿cuántos años tenés hoy?
21.
Haces 5 años entonces de eso.
Sí.
Fíjate vos el trabajo de Milei, la construcción en las redes y demás. ¿Cuántos años hace que lo estás viendo? 6.
Sí, es impresionante. Es impresionante. Hoy es el político argentino con más seguidores en Instagram y en TikTok.
Sin dudas, porque trabajó desde ahí, la construcción fue desde ahí, y de hecho, es más, es rarísimo, no tiene estructura política, tiene estructura de influencer, ¿coincides conmigo en esto?
Yo creo que tiene estructura política en el sentido de que sí, que está listo para gobernar cuando llegue el momento. Ahora, estructura en redes... Le sobra porque...
No, eso sí. Lo que digo que no tiene el militante en el territorio, a eso me refiero, no tiene los referentes en el territorio. De hecho, para armar listas en algunos lugares le costó bastante, o de hecho no tenía candidatos. Esto es una estructura virtual, te podría decir, de extraño para lo que conocemos por la política.
Sí, lo que pasa es que históricamente se utilizó los medios masivos de comunicación, claro, más tradicionales para hacer política o quizás gastar millonadas en carteles o en pancartas, cuando yo esto lo vi mucho en la campaña de Trump versus Hillary Clinton en el 2016, uh-huh, en Estados Unidos, cuando nadie podía creer, cuando se estaban contando los electores que se necesitan para ganar la presidencia en Estados Unidos, nadie podía creer que Trump se estuviese llevando la mayor parte de los estados. Y eso era porque él no había invertido en la campaña de modo tradicional como el resto de los políticos, sino que él había hecho su campaña básicamente por Twitter. Entonces nadie se lo esperaba, nadie había medido, decían que no era representativo lo que uno tenía en redes y que no se traspasaba la realidad. Y fue completamente erróneo el análisis, que pasó lo mismo.
No, estoy de acuerdo. Una cosa es el mensaje y la comunicación que puede despegar desde las redes sociales de una manera increíble, y no en los medios tradicionales, estamos totalmente de acuerdo, sí o no, bueno, no importa. Pero lo que yo me refiero a estructura política de militantes, de trabajo territorial, de trabajo en la calle, a eso me refería. En los mensajes es cierto lo que decís. Eugenia, te quiero preguntar acerca de, bueno, el trabajo que empezaste con él y cómo lo acompañaste y qué es lo que estás haciendo en este momento.
Actualmente, junto con Iñaki Gutiérrez, mi novio, llevamos lo que es su cuenta de TikTok. Cuando él está en un programa, lógicamente no puede estar a veces usando el celular.
Claro.
Y lo que nosotros hacemos es muchas veces replicar lo que estaba sucediendo en la televisión a las redes, porque en verdad, televisión como tal, la mayor parte de los jóvenes no la miran.
No.
Entonces, la idea es replicar el mensaje que uno está transmitiendo a través de ese medio para las redes sociales, así que en ese momento muchas veces usamos Twitter también, su cuenta de Twitter, y al mismo tiempo estoy haciendo el mismo trabajo de TikTok con la candidata vicepresidenta Victoria Villarruel.
Bien. Te pregunto, vos estás allá viviendo en Buenos Aires, estás yendo y viniendo, ¿cómo es tu presente?
Yo vivo en un colectivo, básicamente.
¿Desde hace cuánto, Eugenia?
¿Cómo?
¿Desde hace cuánto que vivís en un colectivo?
Desde hace 2 años, de la campaña en 2021, cuando él se candidató a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que empezó ya, bueno, lógicamente el trabajo del campo fue en Capital en primera instancia, porque se candidateó por la capital. Uh-huh. Pero nada, después de cuando se anuncia su presidencia, fue acompañarlo a todas las provincias en las que recorrió, era estar ahí, era acompañarlo, era cubrir las entrevistas, las caminatas. Fue realmente un trabajo muy arduo. De hecho, la confianza llegó a ser tal, la relación de amistad incluso, que año nuevo fuimos a merendar con Iñaki y los 3 solos a su casa.
Claro, digamos que tenemos una relación muy personal. ¿Realmente lo de Fátima Flores es cierto?
Sí, es cierto y me alegro mucho porque, nada, yo creo en el amor, yo celebro el amor y se lo ve más contento, se lo ve más feliz, se lo ve enamorado, yo bien. Feliz, ¿no? Lógico.
¿No te parece que tiene ideas muy extremas, muy desopilantes? Hoy lo está diciendo, no, te quiero decir, yo puedo tener mi pensamiento propio, pero más allá de lo que diga, en esto que te estoy preguntando, estoy hablando de todos los sectores, lo están diciendo, incluso hasta la Iglesia ha sacado un comunicado.
Sí, yo creo en realidad que la sociedad se ha acostumbrado mucho a las ideas de izquierda, y las ideas lejanas al socialismo, ya sea en lo económico o en lo social, chocan porque nos han acostumbrado durante varios años a que eso era lo correcto. Entonces, lo antisistema siempre resulta disruptivo y choca y puede generar molestias al status quo, al sistema. Pero yo creo que es hora de un cambio real, un cambio de como dice él, 540. Porque las ideas a medias siempre terminan resultando iguales que las anteriores. Entonces, por ejemplo, la idea de dolarización, que en verdad no es una dolarización, sino un libre intercambio de monedas en el cual entendemos que las personas naturalmente van a elegir como moneda el dólar, porque es reconocida internacionalmente y tiene una capacidad de ahorro muchísimo más abundante que el resto, pero en verdad no es una dolarización, sino que ese es el nombre marketinero, de cierta forma, lo que él propone es un libre intercambio de monedas. Obviamente, cuando uno lo escucha, dice, bueno, no tener moneda propia, no tener banco central, claro que al estar acostumbrados desde 1935 a tener banco central, capaz choca la idea. Pero si uno analiza que desde que creamos, desde que tenemos moneda propia, lo único que hicimos fue quitarles, agregarles ceros a nuestra moneda, caer en hiperinflaciones, que el salario real caiga constantemente todos los días, una inflación anual proyectada para fin de año de más del 150%, una inflación mensual del 10%. Entonces,
mira, vos sabés que estas cuestiones, sí, está, yo entiendo todo esto, pero hay cuestiones, podemos, digamos, no quiero discutir el contenido ideológico porque puedo estar muchísimo tiempo haciéndolo, porque realmente hay cosas que me parecen tremendamente fuertes del contenido de la candidatura de Milei, pero creo que no era el caso porque vos, María Eugenia, podés coincidir en algunas cuestiones ideológicas, pero más que nada sos quien está a cargo de redes, TikTok, de otras responsabilidades, y pensaba ir por ahí, porque sinceramente me parece tremendo lo que propone Villarruel, me parece tremendo, y te puedo seguir diciendo, el no a la educación pública y lo de los vouchers, podemos hablar horas. Yo creo que hay cosas que podemos explicar, argumentar y demás, pero cuestiones ideológicas, como por ejemplo, yo estudié en la universidad pública y vos seguramente también, que no tengamos más educación pública, realmente me parece tremendamente aberrante, es volver años atrás.
No, en verdad sí va a haber educación pública, lo que, o sea, es decir, los chicos van a poder estudiar. En primer lugar, eso va a ser para las universidades, el sistema de voucher, porque entendemos que todo lo relativo a la educación en primaria y secundaria es competencia de las provincias. Entonces, él desde el gobierno nacional no es competente para ello, y nosotros respetamos la autonomía de
digámoslo, la universidad va a ser por voucher y pagas, al margen, después hay cosas tremendas.
Claro, pero los alumnos no se van a quedar sin estudiar, digamos. Lo mismo, lo, la carrera que vos...
¿Y si yo soy, y si yo soy una hija de laburantes, voy a poder ir a estudiar a la universidad? Olvídate, boleto educativo gratis. En la universidad con comedores, con gimnasio gratis. Un montón de cosas que realmente son importantísimas. El pibe, el hijo de un laburante, no va a poder nunca estudiar en esas condiciones.
No, al contrario. Hoy en día la mayor cantidad de alumnos que encontrás en las universidades públicas son personas pudientes, y doy fe estudiando en una. De hecho, en la UCA, que es la universidad privada, la mayor cantidad de compañeros que tengo son personas que laburan todo el día y eligen la facultad privada.
Ay, ¿vos crees que la persona que en la universidad pública es la gente pudiente la que estudia?
No, hay de todo. Por ejemplo, por supuesto que hay personas que no tienen muchos recursos y estudian en la universidad pública, pero esas personas y las pudientes o las que sean que elijan la universidad pública van a poder seguir haciéndolo. Lo único que les va a cubrir un sistema de vouchers para que elijan o una universidad que actualmente es de gestión pública o una universidad privada. Es decir, el sistema de vouchers va a tener X cantidad de dinero cargado, que funciona exactamente igual que la SUBE, exactamente igual que la tarjeta
alimentaria. ¿Y cuánto van a salir esos vouchers?
Actualmente hay un presupuesto destinado a la educación del porcentaje del PBI, que es el 5%, que está destinado por ley, que eso no se puede bajar.
Claro.
Lo que se va a hacer es tomar la cantidad de alumnos que hay inscriptos en las universidades y dividirlo por la cantidad de alumnos y entregarle a cada uno un voucher.
A mí me parece una locura, un despropósito total todo lo que se ha logrado. ¿Sabés qué me da la sensación, Eugenia, que volvemos a 200 años atrás? 200, mira, discutir el tema de Malvinas. Si te hablo de lo ideológico, voy a estar años discutiendo por todo lo que dice Milei, me parece desopilante. E incluso, pero bueno, son posturas ideológicas, de hecho tengo...
Totalmente,
un...
es así.
Me parece una locura.
Sí. No me parece negativo, al contrario, creo que es enriquecedor.
No, seguro. Y te puedo decir, me parece tremendo realmente todo lo que tiene que ver con los ministerios de salud, todo lo que tiene que ver con el CONICET, me parece tremendo todo. Digamos, tirar abajo cosas como el CONICET... como toda la cantidad de años de estudio, de trabajo y demás, me parece, aberrante. Y bueno, ni hablar en la salud pública. Por ejemplo, en salud pública, ¿cómo vamos a hacer si ganas Milei, por ejemplo, Eugenia?
El mismo sistema que con la educación, sistema de vouchers.
Ah, mira.
De todas formas, es importante recalcar algo. Nosotros entendemos que la Argentina necesita reformas de primera, de segunda y de tercera generación. En primer lugar, lo que atañe a los primeros dos años de gestión de Javier Milei es bajar la inflación y bajar los índices de seguridad. Porque si uno ve lo que le preocupa a la mayor cantidad de los argentinos hoy es el miedo y el hambre. Es una coincidencia que tenemos todos, es hambre y miedo.
El otro día dijo un despropósito que no entiendo cómo nadie, cuestiona. Porque yo entiendo que vos tengas ideas totalmente opuestas a las mías y para eso existe el marco de pluralidad política y libertad. Pero lo de las empresas que pueden contaminar los ríos de cualquier manera es una locura.
No, bueno, a ver.
¿Cómo fue eso? A ver, explícamelo eso.
Eso fue una suerte de, estaba, si no me equivoco, fue en el marco de un foro económico en el que él estaba comentando eso, y más que nada quería dar a entender de que nosotros vamos a permitir la libertad de comercialización, pero fue un ejemplo como los tantos que dice él.
Bueno, pero una locura. Vos que vivís en plena zona portuaria, tu familia cruza la isla todo el tiempo, tienen un amor al río... Todos tenemos un amor al río extremo, que diga esa brutalidad donde tenemos cientos de empresas. Convengamos que hay que hacer una autocrítica de algunas cuestiones. Si nadie va a poner freno a estas cosas, se va a poder hacer lo que se quiere en un marco de esas características. No sé, me
yo
parece...
Yo creo que ahora se puede hacer lo que se quiere. Lo único que se puede hacer lo que se quiere es si formás parte del poder político. Sos impune para hacer lo que se te cansa.
¿Vos creés que las empresas pueden hacer lo que quieren? Puede ser, eso
no,
es cierto.
Yo creo que si las yo creo que los políticos pueden hacer lo que quieran y que si las empresas transan con el Estado, también pueden hacer lo que quieran.
No, es verdad que quiero decirte algo, en una te voy a dar la derecha.
Si una empresa no le pone guita a Massa, ¿no lo va a dejar Massa contaminar todo lo que quiera?
y si le pone plata a Milei también. Es lo mismo, no, Milei no forma parte de la estructura política, Eugenia, no me digas, va a ser candidato a presidente. ¿Qué es? ¿Un empresario, un político o un hombre que se disfraza de para ser político?
Es un outsider, es una persona que jamás se ha dedicado a la política, es una persona que fue exitosa en el sector privado.
¿Y qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo en estos momentos de candidato a presidente si no se dedica a la política?
No, es una persona que jamás en su vida se dedicó a la política.
No tiene nada que ver, pero en este momento sí, si no, no sería candidato a presidente. Una locura lo que estamos diciendo.
No, no, una cosa es dedicarte a hacer política y otra cosa es haber vivido toda tu vida de la política.
No tiene nada que ver, va a empezar a vivir desde este día, está viviendo de la política a partir de esto.
Eso es falso. Porque
va a cobrar un sueldo de la presidencia de la nación si fuera presidente. ¿Cómo que no es falso? Estamos hablando ya en un lugar de locura.
Perdón, él dona su sueldo.
Ah, mira vos. Y todos los que van a formar parte del gabinete también, y todos los asesores, y todos los... Por Dios, no me hagan creer esto. No me hagan creer esto. ¿Sabés cómo se hace para donar un sueldo? ¿Qué importa? Dono mi sueldo y saco plata por todo el costado. Por favor, por viático, por factura. Eso es para la gilada, Eugenia. Eso es para la gilada.
Yo entiendo que estés acostumbrada a la corrupción de la política tradicional, pero créeme que si hubiese algún manejo de fondos públicos por atrás, ya te hubieses enterado. Porque de lo
Perdón, insisto, yo entiendo esto, el día que se, es un dirigente político que está manejando una estructura diferente, arma un contenido distinto a través de la realidad virtual y no la realidad territorial, y está dedicándose a la política. De hecho, una de las personas que forman parte, que ahora salió a despegarse, fue Mauricio Macri. Es una de las personas que lo avaló, lo apoyó, y uno de los también mentores. Yo no entiendo.
Pero no forma parte del espacio. Mauricio Macri no tiene ningún relativo dentro de la Libertad.
No, y bueno, está bien. No, pongámosle que no forma parte, pero es uno de sus amigos políticos. Es imposible ser presidente si no sos un dirigente político. Eso, mira, puedo discutir.
Pero nadie está discutiendo eso, pero una cosa, nosotros lo que marcamos es la diferencia entre aquella persona que realmente quiere llegar al poder para devolverle el poder al pueblo y aquellos que llegan al poder para enriquecerse. Y tenemos la mayor cantidad de ejemplos de políticos.
Está bien, hay un montón de políticos corruptos, estamos de acuerdo, pero no son todos así. Y no creo que Milei no sea la excepción, está en la política. Porque él es el santo inmaculado y todo lo demás son una porquería, es una locura eso. Bueno, pero mira,
es el único que, por ejemplo, vino del sector privado, es el único que toda su vida fue exitoso en el sector privado, es el único que hoy no vive del Estado, trabajando en el Estado. Él dona su sueldo todos los meses, comenzó donando 270.000 pesos, hoy dona más de 900.000 en 2 años. Mirá lo que le aumentaron el sueldo a los diputados mientras los jubilados.
¿Y quién financia la campaña de Milei?
La financia, se autofinancia todos los candidatos. Es una campaña completamente austera. Yo, por ejemplo, que manejo redes, lo hago de honorem.
Qué lástima, Eugenia, tendrías que hacerlo cobrando, porque realmente creo que esta campaña está saliendo mucho dinero y que hay un montón de gente que está muy interesada de que gane Milei. Así que creo de que realmente debe haber financistas detrás de la campaña y hay un montón de
lógico,
dinero.
Lógico, pero no bien. Sale del dinero del contribuyente. Y eso es una diferencia abismal con el resto
de
los candidatos.
Seguro. Pero bueno, vamos a salir de este tema porque ideológicamente puedo discutir ahora. Lo que te quiero decir solamente que Milei putea la casta política, y lo voy a decir claramente, pero él termina formando parte de eso. Si no, no tendría que presentar, si no, no estaría en una carrera presidencial.
No comparto, porque ahí partimos de una definición errónea de lo que entendemos por casta política. Casta política no es el político, es el político que está perpetuándose en el poder a costa del enriquecimiento de sus bolsillos mediante el dinero del contribuyente, es decir, aquel que se financia del dinero del Estado, aquel que emite a través del Banco Central para financiar el gasto público, para financiar la joda política, aquel, por ejemplo, Máximo Kirchner con un patrimonio de más de $400.000 cuando no trabajó un solo día de su vida. Eso es casta política. Ahora, Javier Milei toda su vida laburó en el sector
Mauricio
privado.
Macri no es la casta política. Patricia Bullrich no es la casta política.
Para mí sí, totalmente.
Ah, por bueno. Eso, Javier...
Por está. Eso Javier también la critica.
No, perdón, Mauricio Macri no lo critica. Mauricio Macri no es la casta política.
Mauricio Macri en verdad fue laburó toda su vida en el sector privado, excepto cuando quiso ser candidato a presidente. Pero si me vas a decir a mí ejemplos de casta política, justo el último que se me ocurre es Mauricio Macri.
No, a mí lo que me parece que fue tremendo el endeudamiento que le hizo este país con el Fondo Monetario Internacional. Es el responsable de cómo estamos. Y es el responsable de que aparezcan figuras como Milei. Pero bueno, no vamos a discutir de la...
igual permitime aclarar algo. La mayor cantidad de deuda que se tomó en la República Argentina fue con el gobierno kirchnerista.
El gobierno de Néstor Kirchner pagó toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri Mauricio Macri no solo que tomó préstamos, endeudó, bueno, entonces estamos hablando de dos realidades distintas, no sé dónde estudiaron esa realidad porque yo la verdad leo los diarios todos los días y lo que estoy escuchando
están
es un despropósito.
Están los desembolsos del FMI, están
mira, cuando Néstor Kirchner saldó la deuda con el Fondo Monetario Internacional y Mauricio Macri tomó todos los compromisos que hoy tenemos. Por favor, esto es indiscutible, es historia. Si vamos a deformar la realidad.
Por favor, es importante aclarar esto, por favor, en serio. Cuando vos buscás en internet ahora mismo desembolso del FMI durante el gobierno de Cristina Fernández, Cristina tomó deuda. O sea,
quiero terminar con esto.
Y la mayor cantidad de deuda que se tomó en la historia argentina es en el gobierno de Alberto Fernández.
Claro, sí, seguro. Seguro que sí.
No es que el FMI hace un desembolso y queda en la nada ese dinero. Hay todo un registro. Cuando buscas ya mismo en internet. Desembolso del FMI o cantidad de deuda tomada por gobierno y te va a aparecer que Cristina tomó deuda, que Macri tomó deuda, ambos extremadamente mal. Yo soy íntimamente crítica del gobierno de Mauricio Macri, para mí fue un gobierno pésimo,
bueno,
no tengo nada que defender, no soy macrista, nunca fui macrista. En 2018, ya cuando se fue el primer año que me abrí mi cuenta de Twitter, en parte lo hice para criticar el gobierno de Mauricio Macri. Pero es indiscutible que así como me parece nefasto que Macri haya tomado deuda, me parece igual de nefasto que la haya tomado Cristina y Alberto.
Bueno, en realidad no voy a seguir discutiendo sobre este punto porque es imposible. Yo te quiero hacer dos o tres preguntas. ¿Estás de acuerdo con los insultos de Milei al Papa?
Ya, yo católica no soy, pero...
Pero hay un poco de contradicción en eso.
Entiendo el enojo.
¿Qué enojo tienen con el Papa Francisco? Perdón, explícamelo.
Es una persona que no es imparcial en la política. Es decir, el Papa Francisco ha tenido declaraciones políticas a favor de ideología.
A favor de los pobres ha tenido declaraciones. Jamás a favor de ideología. A favor de los pobres.
A favor del comunismo se ha pronunciado múltiples veces.
Mira, me parece que hay errores conceptuales que los jóvenes van a tener que empezar a revisar porque están diciendo clichés.
Son errores, son frases que dijo el Papa Francisco.
En la época del feminismo, y esto sí te lo pregunto a vos como joven porque me parece sumamente interesante, en la época del feminismo, donde tanto tiempo nos llevó construir las libertades individuales como mujer, el tratar de estar en una igualdad de género, etcétera, etcétera. ¿Vos creés que Milei no es un misógino, un hombre que maltrata a las mujeres, que está en un lugar realmente donde todo lo que se construyó? No.
Por supuesto que no, porque jamás apoyaría un candidato con esas características.
Yo lo he escuchado decir barbaridades, gritar en estudios de televisión contra mujeres, lo he escuchado...
Gritarle a una mujer no es ser misógino, porque no le estás gritando a una mujer por el hecho de ser mujer, a un hombre también le grita.
Bueno.
Podrá molestarte el grito, pero no es misógino. O sea, si yo, por ejemplo, te grito a vos ahora y le grito después a tu productor que es hombre, no estoy siendo machista, o sea, le estoy gritando a los dos. Podrá molestarte el grito, podemos discutir el grito. Ahora, no es el grito a vos, Gloria, porque sos mujer... me callo la boca. No, si el grito va para los hombres y para las mujeres, no es una cuestión de género.
No, yo lo que veo que estás súper convencida de todos los conceptos de Javier Milei, me parece importante porque si no sería imposible manejarle las redes y demás. Pero vos también estás a favor, en contra del aborto.
Sí, por supuesto.
Mira, Entonces, por supuesto, si Milei llegara al poder, obviamente se terminaría con la pastilla del día después de distribución gratuita en los hospitales, se terminaría con las prácticas de aborto en los hospitales públicos, se terminaría con todo eso si estás en contra, si Milei también asume un compromiso en contra del aborto.
Es importante separar las
cuestiones. A ver, contame eso porque es importante.
El aborto sí se terminaría, él planea de todas formas hacer un plebiscito, que si bien no es vinculante, él lo que quiere demostrar es que, a ver, para uno derogar la ley del aborto, necesita el mismo mecanismo mediante la cual la promulgó, que es mediante el Congreso. Cuando uno no cuenta con la mayoría en el Congreso, tiene que presionar de otra forma, por ejemplo, con la voluntad popular. Él planea hacer un plebiscito y preguntarle a la gente si está a favor o en contra del aborto. Ahora, la pastilla del día después, por favor, esto es algo que se desmintió muchísimas veces, no es abortiva. La pastilla del día después no es abortiva, porque lo que hace justamente es impedir la fecundación. Cuando uno toma la pastilla del día después, lo que hace es que el espermatozoide no llegue al óvulo, y si el espermatozoide no llega al óvulo, no hay tal fecundación.
Yo lo que creo... Sí,
entonces,
tenés razón.
La pastilla del día después no eso es abortiva. Esto.
Perfecto. Sostendrían la pastilla, pero no el aborto. O sea que me quedo pensando en lo que hemos trabajado, lo que hemos recorrido, lo que hemos militado algunos temas, lo que hemos peleado, todo lo que nos costó vida, sangre, un montón de cosas, ¿no? Dinero, esfuerzo, tiempo para que se tire abajo todo lo que se hizo, porque llamar a un plebiscito, después de todas las marchas que se hicieron en el país de mujeres para lograr la ley del aborto, realmente me parece una locura. Es desperdiciar...
Bueno, de la misma forma nosotros nos parece una locura el aborto, ahí es la misma discusión de siempre.
Ay, Dios mío, vos sabés que me está preocupando todas estas cosas, porque yo pensé realmente que algunas cosas... vos es que sinceramente me preocupa 30 años de movimientos feministas para que se tiren a la borda.
No, a mí me preocupa que hoy las mujeres embarazadas mueran en los hospitales porque no llegan a ser atendidas, que hoy 7 de cada 10 chicos en el conurbano no tengan para comer, que la inflación anual sea del 120%.
A mí me preocupa que esos pibes no puedan estudiar y no puedan ir al hospital, no puedan comer en los comedores públicos, que no puedan tener el derecho a elección a no tener un hijo más. Me parece terrible lo que estamos hablando.
Hoy esos chicos no estudian. Los chicos que no tienen un plato para llevarse a la boca todos los días, la mayoría está fuera del sistema, no está estudiando actualmente, está fallando el sistema educativo.
Eso,
nadie propone algo para solucionarlo.
Está bien, pero no es lo que estamos hablando de los vouchers. Te pregunto una cosa, ¿y los comedores escolares también se cerrarían?
No, claro que no. Nosotros no vamos a dejar a nadie sin comer, así como cuando se dice de los planes sociales. Javier Milei no propone eliminar los planes sociales el 11 de diciembre, el día siguiente a asumir la presidencia. Entendemos que la culpa no la tiene la gente que hoy depende de un plan social, sino la política que le ha hecho creer a las personas que lo necesitan al papá Estado para vivir. Entonces no podemos tampoco desamparar a las personas que han vivido toda su vida gracias al asistencialismo, porque un Estado paternalista les hizo creer que sin ellos no eran nada, que sin ellos no podían comer. Entonces lo que vamos a hacer es realmente transformar los planes sociales en empleo genuino. Hoy en día, si vos cobrás, si sumás algunas asignaciones de los referidos a la seguridad social, terminás cobrando por mes aproximadamente 140.000 pesos, que es lo que gana una persona por laburar 8 horas. Entonces, es lógico que muchos digan, ¿para qué voy a trabajar? Sí, cobrando los planes sociales es lo mismo. Ahora, cuando el salario por el trabajo sea realmente bien remunerado y la diferencia sea abismal con un plan social, créeme que va a haber muchísimas personas que hoy cobran un plan social que van a elegir voluntariamente dejar la situación de asistencialismo para laburar. Y por otro lado, va a haber personas que con el paso del tiempo ya no lo van a necesitar más el plan social.
Claro,
pero no
sí,
dejar
sí.
a nadie comer,
sí.
porque no es la idea, al contrario, no. La idea es que todos tengan para comer.
¿Y la venta de órganos que dijo? Se equivocó
no,
en eso.
No, eso nunca lo dijo.
Sí,
eso
lo dijo.
No. Él lo que planteó fue lo siguiente. Actualmente en Argentina muere más de 300.000 personas por año. Gracias a la ley Justina, que establece que cuando una persona fallece, es donante automáticamente, excepto que establezca lo contrario. Cuando uno fallece, los órganos se donan. Sin embargo, hay más de 7.000 personas que están esperando trasplante y más de 700 que mueren a causa de los trasplantes. Entonces, Javier Milei lo que quiso recalcar fue: actualmente hay una falencia por parte del Estado en la cual, siendo que mueren más de 300.000 personas por año, hay 7.000 que están esperando un trasplante y 700 que mueren. Entonces, claramente, mediante la burocracia que hay del Estado en el medio, los órganos no llegan a tiempo o no se hacen los trasplantes como corresponden y en el medio la gente se muere. Entonces, lo que hizo básicamente fue resaltar que el Estado está fallando, pero no es un plan de gobierno. No, está bien.
De todos modos, también dijo que las Malvinas debería ser autodeterminación. Mira, sinceramente yo sigo las declaraciones porque a mí me parece desopilante. Es tirar 200 años de historia a la borda. Pero bueno, al margen.
Yo creo que están tirados esos 200 años de historia actualmente.
Sí, son...
que los derechos que hablan que vamos a perder no los gozamos ahora, pero bueno.
Hablar de a esta altura y discutir los desaparecidos, hacer movilizaciones para reivindicar a las víctimas del terrorismo, todas estas cosas son un delirio y un tremen, ya están superadas. Hablar de como hablamos de las abuelas de Plaza de Mayo, es una vida, una historia, es un país que se construyó con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha sangre y muchos muertos. Me parece una falta de respeto total algunos conceptos.
A mí me parece una falta de respeto total que no se esté conmemorando, que no se les permita a las familias de fallecidos a causa del terrorismo, ya sea de Montonero o Suer, conmemorar a las víctimas. Nosotros creemos que hubo víctimas de ambos lados. Condenamos la dictadura militar, decíamos que esa situación jamás vuelva a suceder en el país. Por eso armamos un partido político, nos presentamos a elecciones y esa es una fuerza más votada.
Está clarísimo.
Nosotros creemos en la democracia, no estamos a favor de la dictadura, pero así como hubo víctimas por parte de los militares, hubo víctimas por parte de los grupos montoneros, los grupos guerrilleros como Montoneros y ERP. Eso es innegable. Que hubo víctimas. Una nena de 3 años que le pusieron una bomba al padre abajo de la cama.
¿Y tenés idea de la cantidad de embarazadas que no llegaron a término con sus embarazos en los vuelos de la muerte?
Pero nosotros no estamos
diciendo... La proporción es muchísimo mayor, quiero comentarlo por las dudas.
Eso es falso.
¿Ah, no? Bien.
No, eso es
bueno, porque
la CONADEP es el instituto que se encargó en democracia de recolectar los nombres de los 30.000 desaparecidos. La CONADEP actualmente registra 8.000. No hay registro en la historia argentina que recaude más de 10.000 nombres de desaparecidos. No existe. De hecho, Luis Labraña, que es un ex montonero, ha salido múltiples veces a explicar que la cifra de 30.000 desaparecidos fue creada para obtener el subsidio por parte de Europa por crímenes de lesa humanidad.
Eugenia, eso lo quiso instalar Mauricio Macri. Eso lo quiso instalar Mauricio Macri y Milei lo replica. Pero no importa, son cuestiones...
Si en el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires se puso por ley que si uno discutía la cifra de 30.000 desaparecidos tenían que pagar una multa.
Y lo bien que hacían. Porque me parece una falta de respeto a la historia.
No, una falta de respeto a la historia es mentir con la cifra de los desaparecidos, porque así haya sido uno o 30.000, está mal igual, no hace falta inflar el número. Está mal igual.
Yo pido disculpas a los familiares de desaparecidos con esto, pero sinceramente, y a la abuela de Plaza de Mayo y a toda la historia.
¿Por decir la verdad?
No, porque me da mucho dolor escuchar esto. Mira, si hay cosas y conceptos...
Pero discúlpame. No estoy mintiendo en
Eugenia, vos tenés 21 años, yo tengo 60 y pasé y atravesé esa época y conozco montones de familiares de desaparecidos y me parece un insulto a la memoria. Mira, de todas las cosas desopilantes es lo más grave de todo. ¿Sabés cuántos años nos costó la democracia? ¿Tenés noción? Para que hoy... No, pero ¿sabés lo que nos costó la democracia para que tengamos este insulto? Es una locura, porque Milei no se podría presentar a candidato a presidente si no hubiera un sistema democrático y la posibilidad de votar, de elegir y demás. A mí lo que me preocupa, y mira, Eugenia, te digo...
Es importante destacar esto, porque acabas de pedir perdón por mis declaraciones y es
completamente... Sí, lo pido en serio, porque me hacen mal. Las barbaridades que hablaron de Eve me hicieron mal. Yo, de Estela de Carlotto y demás.
Te hago te hago una consulta, ¿de dónde salió, qué organismo estatal o privado ha reclutado los 30.000 nombres?
Mira, peor, sinceramente...
¿Qué organismo privado o estatal ha reclutado 20.000 nombres?
A ver, ¿y cuál es el... A esta altura de la vida, discutir un número con las barbaridades que se cometieron en la época de la dictadura, no nos podemos ponernos a discutir un número si eran 30.000 o 10.000. Lo que menos me interesa es eso, lo que me interesa es la construcción que tuvimos que hacer en este país para encontrar los desaparecidos, las fosas comunes, los equipos de antropología haciendo investigaciones a través de la vida, de los años, y me parece una falta de respeto tirar abajo todo esto con la cantidad... Bueno, sé que
sí, se fueron 30.000 sin tener ningún registro.
A ver, ¿cuál es la diferencia que sean 30 o 10.000?
Que la historia hay que contarla con la verdad, que no podemos inventar 20.000 muertos en la historia argentina.
Bien.
Porque esos 10.000 muertos...
¿Y cuántos fueron? Escucha, está bien. ¿Y cuántos fueron? ¿Sabés cuántos hay acá? ¿Alguna vez saliste a San Lorenzo, por ejemplo, al Paseo de la Memoria, que está al lado del campo, al lado del parador turístico, y viste la cantidad de arbolitos? No sé si existen ya los arbolitos, pero la cantidad de desaparecidos nada más que había acá en el cordón.
Pero...
No, a ver, yo te pregunto esto, ¿nunca te contactaste con la familia, los familiares de Lina Funes o de cualquiera de los desaparecidos? No los voy a nombrar a todos en el cordón.
¿Están registrados esos desaparecidos en el número oficial de la CONADEP?
Sí.
La CONADEP fue el instituto de democracia que se encargó de recolectar, la única función que tenía, de hecho, el juicio a la Junta usó un informe de la CONADEP. El juicio a la Junta se realizó con el informe de la CONADEP, que tiene reclutado menos de 10.000 personas. Y así hayan sido una, dos o 20.000, es grave igual, porque el Estado no tiene bajo ninguna circunstancia que reprimir, asesinar ni perseguir a nadie. Condenamos la dictadura y condenamos los hechos aberrantes que el Estado militar ha realizado a las personas, ya sean guerrilleros...
No parecería, y el odio visceral de Villarruel lo ha demostrado,
no,
en la...
Lo que a nosotros nos duele es que no nos permitan conmemorar a las personas fallecidas por los grupos montoneros y por ERP. ¿Cómo puede ser que una hija no pueda conmemorar a su padre? ¿Cómo puede ser?
No, está bien. Voy a salir de este tema porque me parece tremendo y sinceramente no quiero entrar en esta discusión porque no tiene sentido.
Yo creo que tiene todo el sentido porque se ha mentido mucho en la historia argentina.
Bueno, entonces está bien.
Con que no me puedas decir un solo registro que contenga el nombre de los 30.000 desaparecidos demuestra
efectivamente
que ha mentido.
Está bien, no hay problema. Yo quiero terminar este reportaje de la siguiente manera. Confío en el sentido común de la gente y sinceramente te digo, si Milei llega a ser presidente de la nación, dentro de 3 años, 2 años podemos hablar, Eugenia, y podemos tratar de ver qué resultó de todo esto, porque realmente todo lo que estamos diciendo son situaciones muy complicadas de llegar a entender el alcance y el impacto que pueden tener. Insisto, mi sensación, a lo mejor la sensación del que escucha es totalmente contraria, es de que realmente retrocederíamos en un montón de situaciones y luchas. Primero, estar discutiendo los desaparecidos y volver 40 años atrás. Hablar del aborto y volver 10 atrás. La ley de género es volver otros 5 atrás. Hay tantas cosas que realmente me preocupan, es como tirar... todo lo que construimos como país. Entonces, podemos no estar de acuerdo con los políticos, podemos no estar de acuerdo con la dirigencia, podemos criticarlo desde todo punto de vista, pero hay cosas que se construyeron con movimientos sociales, se construyeron desde los colectivos de la sociedad, y esas cosas fueron enormes esfuerzos. Entonces me parece tremendo realmente. Pero esto es una apreciación personal. Sí me parece que en esto de las redes y en esto de la virtualidad y en esto de todo de esta cosa, ¿no?, de armar no desde lo territorial sino desde lo virtual, es un éxito. Podemos admirar la capacidad de generar política y de generar un fenómeno como este, pero realmente es raro todos estos conceptos. A uno le suenan raros. a lo mejor es una cuestión generacional, Eugenia, sin dudas.
No, yo creo que no, porque es un voto transversal de Javier Milei. Sin duda son más jóvenes los que lo apoyan, pero nosotros hacemos las caminatas, son muchísimas las personas mayores o adultos mayores que se nos acercan, que le dicen a Milei que son, es la última esperanza que tiene en la Argentina, personas que no están más obligadas a votar por una cuestión de edad, fueron a votar porque confían en el proyecto de Javier Milei. Y es algo que es importante destacar. Podrán gustarnos o no las propuestas de Javier, claramente a uno te gustan. Celebro que puedas con libertad.
Seguro.
Celebro que puedas expresarte con libertad. Jamás en un gobierno como el de Javier Milei existiría algo así como la censura.
Pero,
el debate yo creo que enriquece y me encanta debatir, pero es algo importante que hay que destacar. Lo que estamos discutiendo hace días son las propuestas de Milei, porque las de Massa no las conocemos y las de Bullrich tampoco.
Bueno, perfecto. No, está. Puedo decírtela, pero me extendería un montón. Pero de todos modos, bueno, buena suerte, está bueno, es un buen camino el que iniciaste. Manejar las redes de alguien que pueda ser candidato, que es un candidato presidenciable y que pueda ser presidente es importante en la trayectoria. Y bueno, nada, podemos tener ideas diferentes seguro, puntos de vista totalmente distintos, ¿no? Pero bueno, te mandamos un abrazo grande y mucho éxito. Gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, abierta a debatir cuando quieras.
Dale.
Realmente considero que tenemos las ideas correctas. Si vos no, será meramente debatirlas hasta que encontremos un punto en común o no, que también es parte de la democracia.
No me imaginé que estabas tan consustanciada, digamos, que eras tan fans de, digamos, a ver, ¿cómo decir? Claro, sí. No me lo imaginé, pensé que era una cuestión más técnica. No imaginé que llegaba a esos extremos, ¿no?, de coincidir absolutamente en todo. Pensé que podía ser una cuestión más técnica, más desde otro lugar, pero bueno, en buena hora. Eugenia.
No, claro. Sí. Con 21 años, encontrar un candidato que me represente y encima me dé la posibilidad de poder trabajar con él, para mí es un orgullo.